Hermanas y hermanos, el Señor esté con ustedes.
Y con su espíritu.
Proclamación del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: El que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras. La palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir: me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Palabra del Señor. Este es el sexto domingo, sexto semana de Pascua. Ya la otra vamos a celebrar la Ascensión, y prácticamente que es la última semana del tiempo de Pascua. Y las lecturas van tomando el rumbo hacia eso, a recordarnos la misión del Espíritu o la venida del Espíritu, aunque para nosotros ya el Espíritu ya lo tenemos, lo vivimos y lo proclamamos. ¿Así es o no? Bueno, así como están, yo creo que no. Y lo que tenemos que ubicarnos es en las lecturas de hoy es dónde estamos, ¿verdad? Estamos en un momento en donde los discípulos proclaman la resurrección, donde los discípulos se envalentonaron, perdieron el miedo y decidieron ir a anunciar que Jesús, el que ellos mataron, que pusieron en la cruz, no los discípulos, sino todos los demás, está vivo y está presente. Y ustedes saben que eso trajo problemas y trae problemas todavía hoy. Pero trajo problemas para los predicadores, para los discípulos de Jesús, porque fueron perseguidos, encarcelados. Pero a la vez, la Pascua, después de la resurrección, produce frutos, como por ejemplo la conversión de San Pablo. San Pablo era judío, era un hombre que estaba a punto de ser el dueño o el dirigente de una sinagoga, era de los más estudiados que había estudiado con la mejor escuela que tenían, y era un judío, un rabino bien estricto y bien judío, y andaba persiguiendo a los cristianos. ¿Y cómo que después se convierte? Y ustedes pueden entender eso, ni yo. Yo no lo entiendo. Solo porque Dios, yo digo que es así, que Dios quería confirmar que solo alguien como San Pablo podría haber conquistado o haber evangelizado de la forma en cómo lo hizo, para poder darle a conocer a los demás, a los que no creyeron, que Jesús era el Hijo de Dios y que era el Mesías. Porque si no, yo no entiendo cómo San Pablo... Alguna gente piensa que es como leímos hace unas semanas, que se cayó el caballo, que se puso ciego ese día y ese día se convirtió. No, ustedes creen que si San Pablo fue por tanto tiempo de su religión, de su cultura y todo, se iba a convertir de un día para otro. No, claro que no. San Pablo tuvo que haber pasado grandes pleitos internos con él mismo, porque no entendía lo que le estaba pasando, ¿verdad? Porque de perseguidor de la iglesia se comienza a cuestionar lo que está pasando y se comienza a interiorizar en su vida, comienza a revisarse y comienza, seguro, a preguntarle a todo el mundo qué fue lo que Jesús había dicho, porque él nunca lo fue a escuchar. Y no se convierte ni porque oyó a Jesús directamente. Nunca lo oyó, nunca lo vio. Se dedica a perseguir a los cristianos porque él era un uno de los que era totalmente en contra de eso, de la resurrección, de lo que pasaba. Y que se convierta San Pablo es la única prueba de que podemos decir que el Espíritu Santo es el que mueve las cosas, el que dirige a San Pablo hacia el cristianismo para producir lo que Dios produjo por medio de San Pablo. Entonces, hoy estamos en esa discusión todavía, pero ya San Pablo está convertido. Ya pasaron no sé cuántos años tuvo que haber pasado para que San Pablo se convirtiera así como se convirtió. No creo que ni un año, ¿verdad? Tuvo que haber sido más en un proceso muy duro para él de tener que dejar a los judíos, de tener que decir que iba a bautizarse como cristiano. El resumen que nosotros encontramos es cuando se lo bota del caballo, como decimos nosotros, y se queda ciego y va para que le hagan oración y todo esto, ¿verdad? Pero eso era como el símbolo de decir, San Pablo se convirtió. Hoy escuchamos, San Pablo es muy, muy inteligente, y escuchamos el pleito que se tenía entre los nuevos cristianos y los judíos, porque los nuevos cristianos no eran paganos, o sea, se convertían, como San Pablo, solo que no era pagano, pero se convertían al cristianismo, pero el cristianismo tenía judíos ya, convertidos, muchos, no era que eran, algunos judíos no creyeron en Jesús, pero muchísimos creyeron y se convirtieron, pero los judíos eran muy legalistas. Y uno de los requisitos que ellos tenían para poder ser judíos era que tenían que circuncidarse y todos los ritos que ellos tienen, los hombres, por supuesto. Entonces, cuando los nuevos cristianos entran, que son paganos y están practicando una cultura y una religión totalmente diferente, están acostumbrados a dar culto a todo el mundo, están acostumbrados a comer la carne de los ídolos, están acostumbrados a usar la sangre de los sacrificios, viven como con cuatro mujeres o cuatro hombres, no entiendo si son los hombres y las mujeres todos igual, seguro que no, que eran los hombres los que tenían siete o ocho o catorce, no sé. Pero el problema entonces es que los judíos dicen, estos se tienen que circuncidar. Si no se circuncidan, no van a entrar a la salvación. Los judíos eran así de rajatablas y dicen, no van. Eso es lo que dicen, si no se circuncidan, pero no son judíos, no nacieron en judaísmo, eran convertidos al cristianismo. Y ese es el pleito entonces que se comienza a hacer. Pues no era un pleito, pero era una discusión fuerte. ¿Cómo que estos paganos van a entrar al cristianismo? ¿Cómo que estos paganos van a recibir la salvación? ¿Verdad? Porque los judíos también tienen en su cabeza que eran ellos los exclusivos. Pero con Jesús se les cayó todo porque el cristianismo, y con San Pablo sobre todo y San Pedro, se abrió a todas las culturas, a todas las gentes, a todos, sin importar quién era y cómo estaba. Si aceptaba y quería y creía, eso era lo más importante. Como hoy, igual. Pero entonces entre San Pablo y ellos, San Pablo deciden, bueno, que vamos a ir a Jerusalén, vamos a oír a los mayores, qué es lo que ellos saben y dicen de este problema que tenemos aquí. ¿Y qué dicen? ¿Qué es lo que le dijeron? ¿Cuál fue la resolución de la carta? ¿No estaban en misa ustedes? ¿Ah? ¿Qué les dijeron? Les dieron tres consejos, tres cosas que tenían que vivir. No circuncidarse, exacto, eso no tenía que ser, porque ellos no necesitaban eso. No se necesita algo físico para pertenecer a Dios. No había que circuncidarse, no eran judíos. Pero les dicen tres cosas que sí tenían que cumplir los gentiles o los paganos que entraban al cristianismo. ¿No se acuerdan? No comer de la carne inmolada, la carne de los ídolos, de los sacrificios, ni su sangre, porque ellos lo hacían. Y la única carne y la única sangre que tenemos ahora es la de la nueva alianza con Jesucristo. Entonces eso tiene que estar claro. Si se quieren hacer cristianos, está bien. No se van a circuncidar, no hay problema, pero ustedes no pueden seguir comiendo la carne de los ídolos, porque era lo que inmolaban, lo que sacrificaban, ni la sangre ni la carne. ¿Y qué más? ¿Qué más es eso, no fornicar? ¿Que tenían novia y andaban acostándose con la novia o qué era? ¿Ah? ¿Qué fornicación o es adulterio? Esas palabras son de nosotros ahora, ¿verdad? Le dice, no relaciones prohibidas, no pueden tener más de una vieja o un viejo, se acabó, no más, una y se acabó, y uno y se acabó, No pueden tener más. ¿Y el otro? ¿Cuál era? Va el mismo, de la sangre y de los ídolos. No pueden, porque eso era muy fuerte con ellos. Ellos eran politeístas, entonces tenían muchos dioses y tenían muchas formas de introducirse en su religión o en su fe, en su vida espiritual, y les prohíben los ídolos y les prohíben comer la carne de los animales sacrificados y les prohíben que sean fornicarios, entonces. ¿O qué será? No, ¿verdad? No es. Simplemente que no pueden tener más de una mujer. O se ordenan, ¿verdad? Y si quieren ser cristianos, eso fue lo que concluyó es más humano, ¿no? Que decir tienes que circuncidarse, porque circuncidarse era como ley. Se circuncidan y pueden seguir de sinvergüenza con un montón de viejas o viejas, pueden seguir tomando la sangre de los ídolos, se circuncidan y ¿qué? En cambio, lo que los mayores les ponen es una cuestión de compromiso. No pueden volver a hacer esto si quieren ser cristianos, si quieren seguir a Jesucristo. Y los que se convirtieron lo hacían, ¿verdad? Se volvían al cristianismo, a un solo Dios, a una sola asamblea, a una sola fe. Y eso es el inicio del cristianismo, el problema ahí entre... no era fácil para ellos predicar, por eso tenían miedo al principio. Porque no solo porque los perseguían, sino porque después iban a tener lo tenemos en algunas familias, ¿no? Que una se va para los testigos de Jehová, la otra se fue para la puerta última abierta y que cerraron, y la otra se fue. Entonces después comienzan a atacar a la pobre viejita de la casa, que porque ella va al rosario, y porque ella va a la novena, y porque... Puros tontos, ¿verdad? No saben de dónde van, ni para dónde van, ni de dónde vinieron, porque no lo saben. Si se fueron para otro lado, porque no sabían ni que eran cristianos. Pero tenemos esas divisiones a veces, pero desgraciadamente no bien formadas, ¿verdad? Porque tonterías, nada más. No pueden recibir una transfusión de sangre porque entonces se muera el chiquillo o la mujer o quien sea, porque no se puede, ¿verdad? Los que no son ni cristianos. Y alguna gente no sabe que los mormones y que los testigos de Jehová no son cristianos. Y por lo menos da tanta cólera cuando me dicen, ella es cristiana, padre, como diciendo, ella es más buena que yo, digo. Los mormones y los testigos de Jehová y otros son sectas. No son cristianos, no creen en Jesucristo, no creen. Por lo menos los judíos tienen la Torá, los que se quedaron y son de... Y eso es del Antiguo Testamento y ellos viven eso. Pero estos no creen en nada. Entonces, pero encontramos esas divisiones y como nosotros no estamos formados, entonces, como dice el Señor, si cumplen mi palabra me amarán. Y si no la cumplen es porque no me aman. Más claro no puede ser. O sea, si conocen la palabra, me van a amar. Si no conocen la palabra, ustedes no me van a amar a mí. Y yo les pregunto, ¿conocemos realmente la palabra de Dios? Tenemos la Biblia en la casa, un adorno ahí muy bonito, pero empolvada. Ni la limpiamos. Ese es a veces nuestro cristianismo, ¿verdad? Pero sí, hay que ir y el padre tiene que echarme agua o me tiene que dar la bendición, porque si no, entonces no sirve. Pero después de ahí se olvidaron de todo. Entonces parecemos paganos o parecemos no sé qué. ¿No? Porque a veces no estamos amando a Dios, porque no conocemos su palabra, no conocemos sus enseñanzas, no las vivimos, no las practicamos. Y eso es lo que está hoy en medio de todo esto. Practicar y vivir las enseñanzas de Jesús, con lo que San Pablo y ellos vivieron y con lo que nosotros hoy tenemos. Si practicamos y vivimos la palabra de Dios, vamos a amar a Dios. Y Él nos amará a nosotros siempre. Que así sea.